Nuestro espacio con un invitado de lujo. Yo lo conocí hace muchos años, por allá en 1994, por ahí, cuando él vivía en Medellín y yo iba a su consulta por allá en el barrio Patio Bonito. Es Walter Rizzo quien hoy nos trae Más Fuerte que la Adversidad, su más reciente libro que nos ayuda a afrontar esos acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir fortalecidos, y sobre todo en esta época en la que este año nos ha puesto a patinar a veces y nos ha puesto como a pensar de verdad en lo que queremos a profundidad para nuestra vida. Walter, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Clara, ¿cómo estás?
Pues bien, muy contento.
Bien, bien. Aquí desde Barcelona yo, pues, ¿no? Pero sí. Bueno, está bien.
Sí, señor, desde Barcelona y presentándonos este nuevo libro que es muy acorde para esta época, porque finalmente nosotros lo que queremos, o muchos de nosotros lo que queremos, es salir fortalecidos de las diferentes situaciones que tenemos, de encontrar en la adversidad una herramienta, un jalonador y un impulso para seguir adelante.
Sí, sí. Nosotros hemos alcanzado con un equipo de psicólogos a ver desde febrero hasta ahora más de 1,000 y pico de pacientes en todas partes del mundo de habla hispana. A raíz de esto, ¿no? El libro no va solamente a apunta a la pandemia, sino apunta a la adversidad en general.
Sí.
Pero ahí fue mucha información que recibimos que nos sirvió, ¿no? Lo que escuchan de fondo es una ambulancia, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Estamos en el rebrote. Es un libro que la verdad que yo me comprometí mucho con él. Es un libro que me sirvió a mí escribirlo, ¿sí? Y que me sirvió a mí, en tanto yo, para escribir esto tenés que traducirlo, tenés que traducir temas técnicos y complejos a un idioma muy sencillo, pero que le sirva a la gente y que se pueda aplicar. Eso es ya un aprendizaje, ¿no? El mundo se paró, como decía Mafalda, para en el mundo que yo me quiero bajar. El mundo se detuvo y frenamos en seco. Y los que todos que veníamos de una posmodernidad hiperactiva, que estábamos conectados con un piloto automático, que no tomábamos conciencia de qué hacíamos realmente, y en la multitarea corríamos, de pronto se detuvo y de pronto la mirada se empezó a dirigir a cosas que no mirábamos antes. Y especialmente la mirada interior, ¿no? Que no es una cultura la latinoamericana que sea una cultura de la interiorización como cultura. La gente la busca y la gente lo hace. Pero aquí lo que pasó fue que nos movieron el piso, nos bajaron los humos y tuvimos que empezar a desarrollar lo que yo llamo el guerrero interior, ¿no? El guerrero, tú tienes un guerrero interior y yo tengo otro que son primo hermanos porque son sistema inmunológico. Ese ha librado 80,000 batallas por vos y por mí. Pero ahora este guerrero interior lo que necesita es, nos necesita a nosotros, a que nosotros le acompañemos con la conciencia de lo que está pasando, ¿sí? Y que nos pongamos a prueba.
Sí.
Esto es la capacidad o la posibilidad de que saquemos callo y nos pongamos a prueba. Tú frente a una situación de estrés puedes hacer un estrés postraumático, ¿sí? Que es muy fuerte, tiene cura pero es muy fuerte, o puedes hacer un crecimiento postraumático. No solo es resiliencia en tanto te vuelve a adaptar y vuelve a como estabas antes, sino que adquirís lo que me dicen mis pacientes. Yo no pensé que yo fuera tan fuerte. Yo pensé que yo era más débil. Y en ese crecimiento postraumático adquirís autoeficacia. Te descubrís más fuerte de lo que sos. Y tu visión del mundo, y la visión de vos mismo y la visión de cómo ves a los otros cambia. Tus paradigmas se revisan, ¿sí? Hay apertura mental, hay flexibilidad. Y descubrís que muchas cosas que dabas por hecho que eran así, determinantes, no es así. Aprendes a separar lo útil de lo inútil. Uh-huh. ¿Sí? Empezás a separar o haces prescindible lo que era imprescindible. ¿Sí? Uh-huh. Separar lo importante de lo no importante. Y eso es sabiduría. Además aprendes otra cosa que me parece importante, que aunque yo no soy muy amigo del sufrimiento, ¿no? Porque yo siempre le he coqueteado al budismo, pero el sufrimiento te puede enseñar muchas cosas. Y si lo ves como una emoción básica casi, ¿no? Puedes aprender mucho. Un ejemplo, el sufrimiento te muestra cuando tú sufres mentalmente, el sufrimiento es el dolor mental. Uh-huh. Entonces cuando tú sufres, tú descubres que hay algo que no está funcionando bien en tu procesamiento de la información, en tu mente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo juego un partido de squash con vos, ¿sí?
Sí.
Y pierdo, entonces yo me siento mal todo el día y y no duermo y
me agobio.
Y tengo, sí, me agobio y tengo pesadillas, me desespero. Ese sufrimiento me está dando esa información.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces sí. Me muestra que yo no sé perder, sí. Me muestra que yo tengo una autoexigencia enorme.
Sí.
Y lo que decías al principio en la presentación, que aunque no dijiste la palabra empatía, te referiste un poco a eso.
Sí.
Si no sufriéramos, sería muy difícil ponerse en los zapatos de otro. Si viniera un marciano y que fuera y no tuviera sistema nervioso central, o sea que no sufre, es como una planta, entonces, ¿cómo le explicarías qué es el sufrimiento? Nosotros hemos hecho este ensayo en los talleres, en muchas partes, es muy difícil, es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te duele algo a ti, yo te entiendo, porque yo también, porque a mí también me duele, aunque no sea exactamente lo mismo, sé que es el sufrimiento, vos sabés que es el sufrimiento, y eso facilita ponerse en los zapatos del otro, y eso facilita la empatía, el sufrimiento te ayuda a la empatía,
uh-huh.
¿Sí? Bueno, y hay muchas más enseñanzas que pongo en el libro. Entonces la gente, a través de lo que le pasa, aprende muchas cosas, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que me parece interesante. Estaba teniendo yo un anciano como de 85, 90 años casi, que se le muere la esposa, y muy muy deprimido el hombre, ¿no? Lo medicaron y no funcionaba, bueno... Y yo no sabía bien cómo trabajarlo, pero leí en un libro de Víctor Frank que él había tenido un paciente similar y entonces había hecho algo que te voy a decir qué es. Yo le pregunté, su señora lo quería mucho, pero sí, me amaba muchísimo. ¿Y quién era más fuerte de los dos? Yo era más fuerte. Si usted se hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado? Ella no lo hubiese aguantado. Dios mío, no quiero ni imaginarme lo que está sufriendo. Entonces, ¿por qué no toma este sufrimiento que usted está sintiendo ahora de la pérdida y lo transforma? Piense que la está reemplazando.
Uh-huh.
Piense que es un acto de amor. Usted está reemplazando... No, es como cuando uno tiene un hijo en el hospital. Uno pagaría por estar
ahí. Por estar ahí, sí.
Uh-huh. ¿Cierto? Uno quisiera estar en el lugar del otro. Pues ahí... El sufrimiento te puede llevar a darle un significado distinto. El mismo sufrimiento le puedes dar un significado como hizo este señor, y obviamente estuvo bien, ¿no? Porque no es ponerle... no es el sufrimiento por el sufrimiento. Hay un sufrimiento útil y un sufrimiento inútil. Bueno, eso es uno de los tantos aprendizajes que se va descubriendo aquí, ¿no?
Así es. Walter, sí,
y en últimas,
lo que nos estás ilustrando, nos muestras un valor muy importante, y es cuando esa adversidad nos cambia los paradigmas, nos lleva, nos empuja a otra orilla, a la que de pronto no hubiéramos llegado si no nos hubiéramos enfrentado a una realidad diferente que nos sacudió.
Es que la gente cambia en las situaciones límites.
Uh-huh.
Si cuando lean el libro la gente se va a dar cuenta, pongo un caso de un secuestro. ¿Cómo cambió la persona después de un secuestro? ¿Cómo cambian después de un ataque terrorista? Es decir, cuando uno está en una situación límite, muchas personas cambian, como vos decís bien. Es decir, te lleva a la orilla opuesta y entonces empiezas a descubrir que lo importante, te dije, de lo no importante. Por ejemplo, a mí me pasaba que a las 4 cuadras de aquí había una pizzería napolitana. Entonces mis amigos me decían, entra, que está buenísima. Y yo nunca iba. El otro día fui y estaba cerrada, clausurada, quebrada. El tipo ya no había nada. Yo empecé a revisarme y encontré en mí mismo que yo he postergado muchas cosas, ¿sí? Y esta a mí la situación límite esta me ha enseñado que la procrastinación es la maldita procrastinación, ¿sí? No hay que dejar para mañana eso. No sé si te acordás de la película La Sociedad de los Poetas Muertos.
Claro que sí, Robin Williams. ¿Sí?
Uh-huh. El profesor Keating,
¿sí?
Cuando los miraba y les decía, les susurraba, Carpe diem, se traduce, la gente lo traduce mal del latín, porque se traduce como, haz de cuenta que este es el último día que vas a vivir, ¿cómo lo vivirías? Pero realmente la traducción es otra, es aprovecha el día.
Aprovecha.
¿Sí? Aprovecha el día. El carpe diem es que no es solamente vivir el aquí y el ahora, porque yo no creo que uno pueda vivir el aquí y el ahora. Aunque uno pueda aplicar mindfulness como técnica, le puede servir, pero yo tengo una mente y la mente mía fluctúa.
Claro.
Cuando medito, fluctúa menos. Pero yo tengo que estar hacia el futuro sin asustarme. Y tengo que ver el pasado para aprender. Entonces, el carpe diem es disfruta el momento. Y entonces, la procrastinación te lleva a no hacer eso, ¿no? También, el contacto físico. Para los suecos y los austriacos y los finlandeses es muy fácil el distanciamiento. Porque ellos, yo creo que Viven
distanciados, así es.
Sí, exacto. Entonces, sí. Cuando voy a decir que son 2 metros, ellos te dicen, pero nosotros estamos a 3, entonces no hay problema.
No pasa nada.
Pero nosotros los latinos no somos así.
No, somos tocones, somos abrazadores.
Tocones,
sí.
Tenemos que tocarnos, abrazadores, y los españoles, los italianos, toda Latinoamérica, ¿sí? Pero entonces a nosotros nos da más duro esa falta de contacto físico. Y además, una cosa que también me ha impactado mucho a mí, yo no sé si a vos te habrá impactado, cuando yo me pongo la mascarilla y salgo a la calle y veo que todo el mundo con la mascarilla, el tapaboca, no sé cómo,
sí.
Yo siempre había pensado que una mirada vale más que 1000 palabras, ¿sí?
Pero no le hace falta.
Yo no alcanzo a ver nada más.
A uno le hace falta mirar el resto del rostro.
Que nosotros nos comunicamos con la expresión facial. Piensa lo que es una sonrisa. Una sonrisa es como diciendo, aquí estoy, te entiendo. Una sonrisa es cortesía, es amabilidad, fruncir la nariz, ¿sí? Reírse con la boca. Yo a veces cuento chistes.
Mover los labios, mover la boca hacia un lado, hacia el otro. Trae tantos tantos significados, ese mero movimiento, sí, tan simple.
Sí.
Y es tan necesario.
Aquí nos igualamos. Vos sabés que es una prueba tonta, pero a mí me pareció, a mí me sirvió. Yo le empecé a sacar la lengua a toda la gente que veía con la mascarilla. Y dije, bueno, al fin puedo sacarle la lengua a alguien y no se da cuenta, ¿no? Entonces, no veía lo que había debajo.
Ajá.
Y yo veo los ojos, no me alcanza. Porque lo que nos gusta el cuerpo a cuerpo, a la gente que necesitamos el contacto físico, necesitamos, como tú dices, el abrazo, pues necesitamos el rostro, ¿sí? Necesitamos ver la sonrisa, la risa, necesitamos ver que respira, ¿sí?
Sí.
Es como cuando tú dices por internet, ja, 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 ¿sí? Es un ja, ja, ja descafeinado, ¿no?
Total, desabrido, le falta sal.
Sí, todo, le falta todo. O por ejemplo, cuando tenés rabia y sacás un emoticón rojo, con la cara roja, ¿no? Pero cuando uno tiene ira en la vida real, tiene piloerección, o sea, le da taquicardia, se pone rojo, la sangre le hierve, ¿sí? Entonces uno, las pupilas se le dilatan, tiene todo una expresión corporal impresionante. La ira, la trato porque hablo de eso mucho, igual que la tristeza, igual que la incertidumbre, porque son las 3 emociones más fuertes que hay en esto, ¿no? Y entonces la ira, el contacto físico, el internet sirve, claro, ha servido muchísimo. Los abuelitos que están solos, ¿no?
Se han sentido acompañados, claro.
Claro, pero cuando llevas a tu hijo a ver al abuelo, no lo puede abrazar.
No.
¿Sí?
A 2 metros de distancia, con mascarilla, con todo lo que tú nos dices.
Exacto. Y mira que aquí en España, la mitad de la gente que ha fallecido eran ancianos que estaban en residencias.
Solos.
Y que muchos de los hijos dijeron, no, ¿para qué lo voy a traer a la casa? Lo dejo en la residencia porque va a estar más cuidado, ¿no?
Y mira
con
que
profesionales.
No.
Y fue ahí donde más fallecieron. Entonces, ¿qué ocurre? La culpa. ¿Qué ocurre? Que tú entregas, están las UCI llenas en algunas partes, entregas aquí a tu familiar y no sabés más nada porque no te podés comunicar con ellos. ¿Quién nos ha preparado para manejar ese vacío informacional? Tenemos que aprenderlo, luchar, ¿sí? Es decir, a Michael Jordan una vez le preguntaron, el basquetbolista, ¿usted cómo hace para enfrentar el fracaso? Digo, yo el fracaso lo enfrento, no le tengo problema, pero lo que no jamás me perdonaría es no haberlo intentado.
Claro.
¿Sí? Entonces aquí estamos aprendiendo a intentarlo, ¿sí?
Aquí todo lo estamos intentando.
Por el otro lado, una persona que ha fallecido o no sabes a dónde está, es una desesperación y ha mostrado que bueno, puede haber solidaridad, ¿sí? Yo la solidaridad la he visto en las pequeñas cosas, no en las grandes cosas. En el edificio donde yo vivo hay una anciana que no puede salir a comprar el mercado y se lo hacemos entre nosotros. He visto cómo la gente ayuda a otra. He visto actos individuales, ¿sí? Y también he visto actos grupales de ayudar a que la gente tenga comida, etcétera. Pero todo eso, Clara, termina en el individuo. Todo.
Uh-huh.
Mira, en este momento el problema es la responsabilidad individual. Las fiestas aquí son contagiémonos.
Sí.
En un barco. Entonces se van todos los jóvenes para allá. La responsabilidad individual es que a la larga todo pasa por el individuo, ¿sí? Porque no estamos en una colmena. Los dos extremos son malos. El egoísmo es malo, pero desaparecer en una colmena y que vos pierdas tu singularidad también es malo. Entonces cada uno tiene que aprender a ver cómo es su singularidad, ¿sí? Cómo es su individualidad. ¿Y yo qué hago con esto? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo ayudo aquí? ¿Cómo ayudo allá? Entonces, puede que el lenguaje que yo estoy utilizando sea muy bélico, pero...
Pero ilustra.
Esto se parece mucho a una guerra, ¿sí? Mm. Hay un invasor que se metió adentro de nosotros. Es mundial y es en tiempo real. Es la primera pandemia que en tiempo real. Nunca había existido una pandemia en tiempo real, ¿sí? Y es todo el mundo en lo mismo. Entonces, yo digo, tecnología de punta, millones de dólares que se han invertido en esto, los mejores virólogos del mundo trabajando en esto,
seguimos en las que estamos, en las que
sí,
Europa
que
con segundo rebrote, claro.
Exacto, y un remedio, entonces eso te baja los humos, como dije, y te hace más humilde. Porque entonces una hebra de ácido ribonucleico, mira, una bacteria es la milésima parte de un milímetro y un virus es 100 veces más pequeño que una bacteria.
Uf.
Entonces ese ácido ribonucleico nos arrodilló a todos, paró la economía mundial, ¿sí? Y sacó a flote un tema que me parece a mí muy interesante, eso por mis estudios de bioética.
Uh-huh.
Que es el tema de la muerte, que la gente está hablando de la muerte, pero es que no hay que hablar de la muerte como si fuera una cosa espantosa. Es que la muerte está con nosotros.
¿Sí? Hace parte de la vida.
Claro, yo siempre, ¿sabes cómo veía yo la muerte? Como una señora que me seguía con una hoz, ¿viste? Un esqueleto con una capucha, iba detrás mío. Hice un powwow con unos budistas, que es un encierro de 4 días, que es una preparación para la muerte. Y yo salí de ahí, dije, bueno, yo no sé si aprendí algo o no, pero con todo esto sí me di cuenta que aprendí algo. Mira, aprendí dos cosas. Una, que la muerte no está detrás, no persigue, sino que camina al lado mío. ¿Sí?
Sí.
Y no le tengo el miedo que le podía tener antes. Casi no le tengo miedo. Y la otra cosa que aprendí es que yo me empecé a morir desde el día en que nací.
Así es.
¿Sí? Entonces la vida y la muerte se toman de la mano. No puede ser que la muerte sea un tema de sepultureros, de médicos, de religiosos. No, vamos, es decir, hablemos de eso con tranquilidad. Es decir, no, enseñemos a los niños que no hay temas tabú en esto, ¿no? Bueno, eso es una de las tantas cosas que cambia. Y bueno, la familia el fin de semana, que a mí me sorprendió mucho, que es que las familias la mujer viene y me dice, doctor, he descubierto que mi marido tiene retardo mental. ¿Sí? No entiende los chistes que yo le hago. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuánto lleva casado usted? 14 años. El señor viene y me dice, yo no quería que mi mujer era tan fea. Pero ¿cómo? ¿Pero usted cuánto lleva casado? 5 años. Papá, mamá, cualquiera de los dos, no me aguanto a los niños. Sí. Tengo niños de todos, de 6 y de 8, no me los aguanto, no los quiero ni ver. Entonces, la familia el fin de semana, ¿era que funcionaban? Los fines de semana, porque llegaban tarde de noche.
Claro, pero era un ratico.
Un rato.
Sí.
Y si el fin de semana estaban distraídos, porque iban a casa de la abuela, el abuelo, o iban a la tele. Y el mes de vacaciones también se divertían. Pero ¿qué pasó? Que las parejas que eran endebles se rompieron. ¿Sí? Y las parejas que eran fuertes se volvieron más fuertes. En China se empezó a separar la gente de una manera impresionante después del confinamiento. Pero la mitad, cuando llegaban frente al juez, se arrepentía. Y de los que se separaron, un gran porcentaje se volvieron a casar. Los mismos con las mismas.
Con las mismas. ¿Volvieron?
Sí.
Sí.
Volvieron.
Repechaje.
Volvieron. Sí, exacto. Entonces, claro, porque uno pierde la capacidad de tolerancia, ¿no? Y si hay alguna falla, aparece. Pensemos en las mujeres maltratadas, por ejemplo, o en los niños maltratados que tuvieron que estar tanto tiempo con
sus maltratadores, claro, con sus maltratadores. Es que, sin duda,
eso fue muy difícil.
Sin duda, esta ha sido una gran lección como humanidad, como sociedad y sobre todo, como lo dices tú, como individuos. Y este libro, Más Fuerte que la Adversidad, es una reflexión sobre eso, sobre la adversidad y cómo, a partir de todo lo que Walter Rizzo nos comparte en él, aprender a salir más fortalecida de ella, de la adversidad. Walter, ha sido una charla deliciosa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Allá desde
gracias
Barcelona, un abrazo gigante.
Igual, y cuídate mucho.
Igualmente, chao. Nosotros hacemos una pausa.